alerta a la comunidad. Estafadores haciéndose pasar por caridades católicas de Estados Unidos o agencias individuales de caridades católicas engañan a las víctimas para que paguen cuotas para inscribirse en programas inexistentes. Caridades Católicas de Estados Unidos anima a cualquier persona que se encuentre con esta estafa o sospeche haber sido contactado por un estafador a que se ponga en contacto con su agencia local de caridades católicas. Además, la Red Católica de Inmigración Legal, Clinic, ofrece recursos para identificar y prevenir el fraude en servicios de inmigración.
Hola, te doy la bienvenida a nuestra nueva temporada de Protagonistas de Fe. En esta nueva temporada escucharemos entrevistas de personas que están siendo agentes de cambio en la iglesia. Pero también quiero contarte que a partir de ahora, al final de cada episodio de Protagonistas de Fe, estaré compartiendo contigo un testimonio de algún miembro de la comunidad hispana de Baltimore. Personas normales como tú y como yo que han decidido seguir a Cristo. Así que quédate hasta el final del episodio para escuchar lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. También, al final del episodio, estaré compartiendo contigo algunos avisos importantes sobre eventos, encuentros y actividades de las próximas semanas en nuestra comunidad. Queremos que siempre estés al tanto de lo que se viene y que puedas participar, acompañar y seguir fortaleciendo tu fe como parte de una comunidad. Así que no olvides quedarte hasta el final de cada episodio, porque ahí encontrarás información muy valiosa que te interesará a ti, a tu familia y a tu parroquia. Y ahora sí, iniciamos con nuestro episodio de hoy. Bienvenidos sean todos a este su programa Protagonistas de Fe. Hoy nos acompaña la hermana Rosa Torres de la Congregación de Religiosas Misioneras de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ella es originaria de México y por los últimos 4 años lleva sirviendo como asociada pastoral en la parroquia de Sagrado Corazón en Glendo, acompañando a la comunidad hispana y dirigiendo la catequesis de las familias hispanas. Hermana Rosa, es un placer conversar con usted hoy.
Buenos días, Lía. Gracias por la invitación a este programa de Protagonistas de Fe. Es para mí un placer y un privilegio estar aquí. Y gracias a hermanos y hermanas de nuestra arquidiócesis de Baltimore por escucharnos.
Hermana, platíquenos un poco sobre las misioneras de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. ¿Dónde y cómo nace esta congregación? ¿A dónde están presentes los dones, los carismas? Todo lo que necesitemos saber para conocer un poquito más de su comunidad.
Bien, nuestra congregación de misioneras de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro nació en la Ciudad de México. En el año 17 de septiembre de 1934. Fuimos fundadas por un padre redentorista, padre Agustín Istar García, originario de España, y madre María Teresa Rivera Carrillo, originaria del norte de México, de Durango. Esta historia es muy inspiradora para nosotras como misioneras del Perpetuo Socorro, ya que nace a través de cartas. Ellos no se conocieron personalmente. Entonces ahí vemos cómo el Espíritu trabajó arduamente en ellos. El padre Agustín Istar fue enviado a México a las misiones en Oaxaca. Y ahí estuvo varios años y en su corazón sintió la inspiración de fundar una congregación. Entonces por varios años estuvo discerniendo con diferentes sacerdotes, obispo, hasta que escuchó realmente que era la voz de Dios. Entonces él empezó a escribir las reglas, lo que son las constituciones, pensando en las madres del Perpetuo Socorro. Entonces así quería que se llamara la congregación. Había un grupo de catequistas, su nombre Adelaida Isla, con otro grupo, y ellas estaban interesadas. Quizás no a formar una congregación, pero sí a consagrarse a Dios. Entonces al padre lo cambian y empieza lo de la persecución religiosa en México. Entonces a él lo regresa nuevamente a España. Y por otro lado, él entrega estas constituciones, este libro, a esta señorita. Y por otra parte, en México, del otro lado, estaba María Teresa Rivera, que quería ser religiosa, pero ella estaba muy definida a entrar al claustro como carmelita descalza. Entonces, ella, definida su vocación, a través de sus directores espirituales, uno de ellos le dijo, ni en el claustro, ni loca. Dios no te quiere ahí, Dios te quiere afuera. Dios te quiere que vayas a evangelizar en las rancherías. Entonces, para ella era una mujer muy determinante, muy fuerte. Entonces, ella insistía en que quería ser el parte del claustro. Pero siguiendo también la voz de Dios a través de discernimiento, decidió formar la congregación, ¿verdad? Con inspiración del Espíritu Santo. Entonces, esta señorita que quedó en Oaxaca, Adelaida Islas, se conecta con ella. Entonces se conectan y le dice, pues yo no quiero fundar una congregación. No está en mi inspiración formar este grupo. Te doy estas reglas que el padre Agustín Izal dejó. Entonces se las entrega y a partir de ahí empezaron una comunicación por cartas. Y tenemos nosotros en el Archivo General que está en la Ciudad de México todas esas cartas de los dos fundadores. Y yo no he tenido la dicha de tener todavía ese contacto directo. Lo he tenido pues por copias, pero no en los archivos. Sin embargo, pues las copias, la formación en la vida religiosa, todo ello, pues sí estoy empapada, ¿verdad? Entonces, nosotros realmente creemos que nuestra congregación nació para y por los pobres. Por una parte, los carismas eran diferentes, pero semejantes. Él quería que llegáramos a los que no se llegaba, que estuviéramos siempre en salida, que fuéramos en ese tiempo a los indios, a los negros, a todas esas razas que no se llegaba. Y la Madre Teresa, por otro lado, tenía la promoción de la niñez y la juventud. Entonces ella abrió las primeras casas hogar en nuestra congregación y ahí también había talleres para las mujeres, para favorecerlas en su formación. Después de estas casas hogar vinieron los colegios. Tenemos colegios en la mayor parte está en México, en algunos estados, y otros están en Guatemala. Entonces, de ahí surgió este carisma siguiendo a Jesús Redentor, como es nuestra norma desde el Evangelio, desde los más pobres, pero sin excluir a nadie. Porque pobre no solamente es lo material, sino hay diferente tipo de pobreza. Entonces somos enviadas para acercarnos y estar siempre en constante itinerancia, porque nos vamos moviendo. Y vamos también en constante salida. Eso a nosotros nos ayuda a no quedarnos en un solo lugar y a acomodarnos. Ya estamos bien, ya no hace falta nada. Ya estoy bien, yo no me muevo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros las misiones permanentes e itinerantes. Permanentes son como las que estamos aquí en Baltimore, en una parroquia. Las itinerantes es un equipo de misiones que va a diferentes lugares. Aquí en Estados Unidos así ha surgido, primero vino un equipo de misión itinerante y de ahí fue surgiendo la misión permanente. O sea, la misión itinerante nos ha abierto puertas para llegar a las parroquias. Algo que nosotros constatamos es que siempre está el Espíritu Santo latente ahí y nuestra Madre del Perpetuo Socorro está haciendo el camino a donde nos envía. Ya está una imagen ahí de la Virgen del Perpetuo Socorro. Entonces siempre decimos, nuestra madre ya hizo el camino, ya nos preparó el camino con su Hijo Jesús Redentor.
Qué bendición, hermana, escuchar esta historia, esta trayectoria que han tenido ustedes sirviendo en el mundo entero, ¿no? 91 años, pero 75 años este 2025 misionando aquí en los Estados Unidos. Y yo hablo en nombre del arzobispo, en nombre de la comunidad hispana, la bendición de la presencia de las hermanas del Perpetuo Socorro, que la bendición que tenemos nosotros de contar con ustedes en las diferentes parroquias donde se encuentran presentes. Y ahora le quiero preguntar, pues su historia personal, ¿cómo llega usted a la vida religiosa y cómo llega a las hermanas del Perpetuo Socorro? ¿Cómo fue ese caminar en la fe? Y cuéntenos un poquito sobre eso.
Bien, mi camino de fe fue a partir de, primero de, estaba lo que es la prepa. Yo soy originaria de Michoacán, de un lugar que se llama La Piedad, Michoacán. Entonces, vengo de una familia cristiana católica, practicante. Desde muy pequeña aprendí a amar al Señor y a la Virgen, en la advocación de la Virgen de Guadalupe. muy devotos en la oración, especialmente durante el mes de octubre a diciembre que se ofrecen los rosarios. Pues yo recuerdo que desde chiquita mi mamá con mi tía nos llevaban caminando al santuario de la Virgen de Guadalupe. Son como 15 minutos o 20 de caminando, ¿no? Todas las noches a rezar el rosario. Entonces, para mí, ahí fue empezando el florecimiento de la fe. Y yo a los 5 años ya me sabía las oraciones propias para hacer la primera comunión, porque mi tía daba catecismo. Pero en ese entonces era de aprenderse las oraciones así, pam, 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 hasta con ritmo, ¿no? Dios de Dios, luz de luz. Entonces, yo escuchaba y yo me las aprendí y le decía, yo ya me las sé, ya estoy listo para hacer la primera comunión. No, tú estás muy chiquita. Entonces, de ahí algo así muy cercano que yo me acercaba a Jesús y yo sentía como ese deseo, ¿verdad?, de recibirlo. Entonces ya cuando tuve 6 años, ya me empecé a preparar, pero digo ahora, Dios tiene su momento porque mi catecismo, mi preparación ya no fue de aprender las oraciones por aprenderlas, sino la catequista que a mí me tocó fue una mujer, una joven, ¿verdad?, que hasta hoy la recuerdo y en mis oraciones siempre está, que esta persona fue muy cercana y nos transmitía de una manera muy espontánea y muy viva el amor a Dios. Y explicaba el porqué, ¿verdad?, la preparación a la primera comunión. No tanto hacer en lo de las oraciones, y ya me las sabía, sino nos daba temas más cercanos a la primera comunión. Y igual a la reconciliación, ¿verdad? Para reconciliar a muchos niños ahora tienen como, no miedo, pero a veces les da un cierto temor. Y yo en ese entonces no tenía temor. Y de ahí fue creciendo, ¿no? Y entonces, uno de los santos favoritos en mi infancia y adolescencia fue San Pío X. ¿Por qué San Pío X? Porque en la capilla de mi colonia era el santo que se tenía. Se tienen dos, es el Cristo de Esquipulas, llegó ahí y así se llama la capilla de San Esquipulitas. Entonces el San Pío X, yo sentía que él me miraba donde yo iba. Yo me acercaba al sagrario y su imagen estaba arriba, en el altar, ¿no? Entonces hasta a veces nos ponían a limpiar y yo me subía en escalera a limpiar el cuadro y me recuerdo cómo dialogaba con San Pío X. Y yo decía, tú me sigues y tú me sonríes a donde yo voy. Y así fue naciendo. Después ya pasó el tiempo y entré al grupo juvenil ya de adolescente. En el grupo juvenil fue donde descubrí realmente que el Señor me estaba llamando. En el momento de estar, teníamos un sacerdote joven, un guía espiritual excelente, ya murió en la pandemia. Entonces ese guía era muy cercano. Nos llevó mucho a la cercanía con Jesús Eucaristía. Teníamos momentos fuertes de adoración una vez al mes. Durante todo el día hacíamos de una hora, de dos en dos, dos jóvenes, hasta la noche. Entonces, y retiros, todo eso a mí me fue ayudando. Cuando yo fui descubriendo que algo en mí era diferente, hacíamos nosotros también, ahí íbamos a casa hogar. Ahí en mi pueblo hay una casa hogar donde de niños totalmente huérfanos desde bebés. Entonces íbamos a hacer nosotros ahí nuestro servicio todos los sábados de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Cada sábado no me lo perdía. Entonces los niños, a mí no se me olvida cuando los niños, los bebés, como yo fui la última de mi familia, a mí los niños chiquitos en ese entonces me gustaban mucho abrazarlos y todo. Entonces yo iba y los abrazaba, los cuidaba y todo. Nos turnábamos, una semana te tocaban niños, otra semana te tocaba lavar. Y ahí una religiosa estaba en ese momento y se acercó a mí y me dijo, ¿no te gustaría ser religiosa? Y entonces le dije, no, yo no lo he pensado. Y me dio mucho miedo, pero a la vez sentía algo dentro de mí, ¿no? Entonces, pero eso siguió acá. Y de ahí llegué a mi casa y le dije a mi mamá, yo quiero ser religiosa. No, tú estás loca, tú no, ni pienses eso, ta, ta, ta. Bueno, seguimos el ritmo y todo, pero algo en mí iba creciendo y ¿de dónde me iba? Me iba a la adoración donde estaba Jesús Eucaristía. Y por eso el camino de fe te digo que se ha tenido un poco de todo. Y es bueno, ¿no? Es bueno porque finalmente la que crece es uno, él lo da para crecer. y a ser más fuerte también, pero hasta el día de hoy te puedo decir que su gracia me falta. Hoy en la mañana también le decía al Señor, estoy con esto, pero tu gracia me falta, no soy yo, eres tú, vámonos. Y así salí de casa, ¿no? Dije, vámonos.
Qué bonito, hermana, bonito escuchar ese testimonio de fe cómo usted escuchó la voz de Dios, ¿no? Ese arder en su corazón. Y eso me lleva a otra pregunta. Usted nos ha explicado, ¿no? Cómo se fue de su casa, cómo se anhelaba a ser religiosa, que el Señor puso eso en su corazón y usted respondió a ese llamado que tomó un tiempo, que no fue algo inmediato, que no fue una voz en el closet, sino que fue un constante proceso de oración y de discernir, ¿no? Qué es lo que Dios quería para usted en su vida. Si hay alguna jovencita que nos está escuchando y que tenga esa inquietud o que no sabe qué es lo que Dios tiene planeado para su vida, ¿qué consejo pudiera usted darle a esa jovencita que quizás en algún momento Dios quizás ha puesto esa espinita, ese deseo de servirle a su pueblo y a su iglesia? ¿Cómo podría una jovencita discernir quizás ese llamado a la vida religiosa? Y también yo creo que muchos tienen una idea errónea de lo que es vivir en comunidad. La gente muchas veces piensa que es un abandono completo de sus sueños, de crecer en una familia, de tener sus propios hijos. Cuéntenos un poquito sobre cómo Dios ha llenado su vida en la vida religiosa.
Sí, realmente lo que nos llena a nosotros, a la oración primero, el encuentro personal con el Señor, ese encuentro que a veces es fácil dejarlo, ¿verdad? Si nos envolvemos en actividades. En mi parte, por ser misionera, a veces las actividades me ganan, pero no estoy por las actividades, estoy por ti, Señor, y que necesito cargarme de eso. Y ese es lo más importante y esencial. Pero la otra parte es nuestra vida comunitaria. El no caminar, sabemos que no caminamos solos. Y nosotros, en todas las culturas, es importante la comunidad. Pero yo como hispana, la familia es importante. A donde está la familia, está el valor, está la unión, está la ayuda mutua. También la vida religiosa se compone de la vida comunitaria. En momentos de encuentro con las hermanas, momentos de escucha, también momentos de juego, ¿verdad? De risas, de compartir la vida, porque también compartimos nuestra vida, no todo es dulzura, ¿verdad? Vida, dulzura, sino también es un caminar de gente humana que nos estamos esforzando en seguir más cerca a Jesús, de conocerlo más cerca. Y lo conocemos también en la vida comunitaria, conociendo a la hermana en su manera de ser, una manera de pensar, conocer cómo es su historia también en la familia, conocer cómo fue su camino de fe en el antes, donde vivía en su lugar de origen con ellos. Y para todas las jovencitas, pues es, y también no solo jovencitas, sino también los jóvenes, ¿verdad?, que tienen esa inquietud a la vida sacerdotal. Si hay miedo, dejar el miedo. Siempre va a haber un miedo a lo desconocido. Ese miedo a veces no viene por terceras personas, se lo digo en experiencia. Yo batallé mucho para llegar a ser lo que soy ahorita. Sobre todo en mi familia era el mayor obstáculo en la familia. Pero cuando uno le pide tanto al Señor y le insiste, y tú lo expresas, ya no eres tú, es el Señor el que está hablando a través de ti. Yo no era en ese momento. Él era el Señor, era el que hablaba. El no tener temor y acercarse a cada hermana, a cualquier congregación, ya después que conozcas, pues tú vas a ir conociendo tu propio gusto, tus propios carismas. Si realmente hace clic el carisma que tú tienes con el carisma que esta congregación tiene. Y si no, hay muchas búsquedas, no te canses de buscar, hay otra congregación. Aunque nosotros hagamos promoción vocacional, sabemos que quizás la joven a lo mejor va a decidir no estar en mi congregación. Quizás a las jóvenes, hay unas jóvenes que sí la tienen, pero hay un miedo que no las deja decir sí. Y la otra es que el Señor en su oración, hagan oración. Costumbre de hacer oración, el Señor les va a ir confirmando qué quiere de ustedes. Y pues estamos aquí a la orden, si nosotros podemos ayudarles a llevar un proceso. Entonces aquí estoy en Sagrado Corazón Glinda, la hermana Sandra está en Nuestra Señora de Fátima.
Qué bonito, hermana, escuchar esos procesos que son importantes, ¿verdad? Primero, dejarse llevar por el Señor, ponerlo todo en oración, tener una relación personal con el Señor a través de la oración. Y eso que nos dice es tan importante, ¿no? Que si nos ocupamos todo el día de agendas ocupadas, de actividades, no nos deja tiempo de tener momentos de oración. Y qué tan importante es eso, ¿no? Comenzar nuestro día, terminar nuestro día de la mano del Señor. Y hermana, hablando ahora en cuestiones de la familia hispana acá en Estados Unidos, en este mes de la herencia hispana que estamos celebrando, ¿no? De septiembre 15 al 15 de octubre, usted obviamente lleva muchos años sirviendo a latinas, lleva muchos años sirviendo a la comunidad hispana. A su parecer, ¿cuáles son esas contribuciones, esos dones que nuestras familias hispanas están aportando a esta gran nación, ¿no? Este país que nos ha acogido a todos, que quizás hemos dejado familias, amigos, trabajos, casas, pertenencias en nuestros países de origen, pero que hemos emigrado a este país de migrantes? A su visto, ¿cuáles son nuestras mayores contribuciones como hispanos en Estados Unidos?
Bueno, una de las contribuciones es que comparten la vida. Comparten su vida, la entregan. Al llegar a este país, empiezan a involucrarse, a conocer. En medio de todo su dolor que traen de dejar a sus seres queridos, ellos se abren a la nueva posibilidad, ¿verdad? Y abren su mente a colaborar. Colaboran primero haciendo presencia, ¿verdad? Y buscando en búsqueda. Y luego con el trabajo, el ir conociendo nuevas personas. He conocido varios que hasta dan la propia vida, ¿verdad? Han dejado su propia vida por los otros. El hecho de venir a trabajar, hay algunos que no se quedan solo, hago lo mío, sino ayudo al otro. Si yo termino, te ayudo. Entonces colaboran con esa solidaridad que tenemos. Y el colorido cultural no se deja atrás. Cada uno somos tan diversos, aunque somos hispanos, pero en cada país, aún en un mismo país, en México somos diferentes estados, y somos diversos en la cultura. Y la otra es la comida, ¿verdad? Que siempre la comida nos une. Donde hay reunión tiene que haber algo para compartir. Es la celebración. Nuestro pueblo hispano es muy celebrativo. Y eso ha enriquecido la cultura de aquí en Estados Unidos, el país. Es gente luchona, trabajadora, que se esfuerza. Es gente que al día a día está viviendo, pero no viven tristes, ¿verdad? Uno lo va conociendo al compartir. Cuando compartimos la vida en los caminos de fe, yo me doy cuenta aquí en las parroquias y donde he estado, comparten su vida misma, sus esfuerzos, sus deseos, también sus gozos, sus tristezas, sus deseos, el deseo de superarse. Son gente agradecida porque agradecen que este país les ha dado para superarse. Y han ido aprendiendo. Unos han hecho mucho en sus países. Entonces, es enriquecedor también en el camino de fe. Es gente que vive una fe viva, una fe que se vea. Y la enseñan a sus niños, no solamente se quedan con ello. Hay unos que llegaron de chiquitos, adolescentes o más pequeños, pero ellos recuerdan, hacen memoria de cómo vivían su fe y lo traen en el camino. Y es cuando comparte. Entonces yo me quedo así muy agradecida con las familias que traen a sus niños, los traen a sus niños aquí, nacen aquí, ya nacieron aquí, pero le siguen inyectando la cultura hispana. Le preguntas a algún niño de dónde eres, ellos se consideran, yo nací aquí, pero soy de Guatemala. Y yo me quedo sorprendida, ¿verdad? Gracias. Otros dirán, no, yo soy de aquí y nada que ver con los países de mi papá, ¿no? Entonces, inyectan el amor. Yo he escuchado a muchos anglos que se expresan, ¿cómo le haces? A mí me han preguntado, ¿cómo le haces para unir a la gente joven? Porque nuestra comunidad es joven. Traemos familia joven, ¿sí? Está enriqueciendo con juventud y no es cualquier familia, sino esas familias que traen raíces fuertes y firmes. Entonces, yo solamente les digo, acércate a ellos y conócelos. Entonces, si nos acercamos, les hablamos por su nombre, los conocemos, ahí vas a empezar a invitar. Es que nosotros ya somos grandes y no tenemos tanta gente joven que sirve. Entonces, esa es como la diferencia, ¿no? Y siento que las dos culturas, o es multicultural aquí en Estados Unidos. Es, en la diversidad es como aprender a caminar. Y eso tiene mucho que ver de parte de nosotros los agentes. Ya en cuestión de la fe. Que no nos desuna el credo, cuanto porque seguimos a un mismo Dios. Quizás en diferente forma, ¿verdad? Pero finalmente estamos luchando en ese, pues el sentido de ser más hermanos, más cercanos.
Y qué importante, hermana, lo que ha dicho es, nosotros como líderes tenemos que ser gente puente, uniendo las diferentes culturas. En Estados Unidos, una gran mayoría de parroquias son multiculturales y de diversas nacionalidades, de diversas edades también. Nuestras familias hispanas son familias jóvenes. También es importante no cambiar esa narrativa de lo que se cuenta que es un latino. Y por eso le preguntaba, ¿cuáles son esas contribuciones? Porque pues en las noticias no estamos escuchando nada positivo, pero nosotros que vivimos el evangelio, nosotros que estamos en las parroquias, vemos la diversidad de dones, de talentos que nuestras familias traen a nuestras pequeñas comunidades.
Creo que también hemos sido, los hispanos hemos sido ejemplos para otras culturas. Al ver cómo celebras tú, tu cultura, ellos también, pero cómo se unen, cómo lo hacen. Y aquí en mi parroquia también se está haciendo eso ya, ¿no? Otra cultura quiere hacer lo mismo, inyecta. Ellos hacen esto, sí podemos, vamos a hacerlo. Entonces se está haciendo ya parroquial. Entonces eso es bueno, porque puedes dar, tú también aportas, has aportado. Y eso a mí me hace sentir orgullosa como hispana.
Amén. Pues gracias, hermana Rosa. En nombre del arzobispo y de toda la comunidad de la Arquidiócesis de Baltimore, le expresamos un enorme agradecimiento a todas ustedes, las religiosas del Perpetuo Socorro, que están presentes no solo aquí en la Arquidiócesis de Baltimore, sino que en varias diócesis de los Estados Unidos, y por estos 75 años de servicio acá en esta gran nación y de acompañamiento a nuestras familias. Que Dios les bendiga abundantemente.
Y ahora escucharemos un segmento especial donde te escuchamos a ti que vives en Baltimore y compartimos tu historia, tu testimonio de vida. Conéctate al WhatsApp o dale clic al enlace que está en la descripción del podcast para que también tú puedas mandarnos tu testimonio y participar de este segmento.
Hola, mi nombre es Katy, soy salvadoreña, actualmente vivo en Baltimore, Maryland. Quiero contar mi testimonio de lo que ha sido mi vida a través de estos años. Tuve una infancia muy difícil ya que mis padres se separaron cuando yo apenas tenía 2 años. Mi papá se fue con otra mujer y mi mamá quedaba embarazada de mi hermano menor. Desde entonces mi mamá decidió dejarnos solos con mi familia, la abuela materna, para ella poder ir a trabajar y poder sacarnos adelante. A partir de entonces empezó mi sufrimiento ya que con la familia de mi mamá viví mucho maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Fue una época de un verdadero infierno para mí, ya que yo estaba muy pequeña para sufrir tantas cosas. Mas sin embargo, cuando yo tenía 7 años, mi mamá conoció su compañero de vida y decidió acompañarse con él. Tampoco fue nada fácil, ya que mi padrastro era un hombre viudo que venía con 7 hijos. A pesar de que vivimos una vida de mucha pobreza porque éramos muchos y a veces no teníamos que comer, pues fue una vida muy feliz porque estaba llena de amor y respeto y yo pude salir de los abusos que estaba llevando con la familia de mi abuela. Mi padrastro, gracias a Dios, fue una persona muy buena conmigo que me dio mucho amor, respeto y educación. Pero cuando tenía 14 años, yo decidí buscar a mi padre biológico para poder seguir estudiando. Yo sabía de él, de que vivía en la capital y tenía una vida económica estable. Lo busqué y lo encontré y me fui a vivir con él. Él trabajaba para el gobierno, tenía su doctorado y estaba estudiando teología. Pues se hizo pastor y formó su propia iglesia y pues obviamente yo me congregaba ahí con él. Conocí de Dios, tenía temor de Dios y perseveraba en su iglesia. Cuando yo cumplí 22 años decidí emigrar a este país, donde traté de buscar una iglesia donde congregarme, pero por los afanes de la vida y la vida ajetreada que se lleva en este país, pues solo pude asistir una vez, ya que conocí a mi esposo y pues él se decía ser católico y pues no le gustaba que yo fuera a la iglesia protestante. Formamos una familia, tuvimos 2 hijas, Y pues él igual se llamaba ser católico, pero nunca iba a misa. Cuando sus padres viajaban de Guatemala para acá, siempre nos invitaban a ir a la iglesia, ya que ellos son muy católicos, son muy religiosos. Y íbamos de vez en cuando a misa, pero yo me sentía muy incómoda porque no estaba acostumbrada a eso ni a nada, no le entendía nada de lo que veía. Una vez nos invitaron a un retiro, era un convivio de 2 días, pero ahí pude sentir que algo cambió dentro de mí y a mí me dio esa necesidad por ir más a la iglesia, por saber más de la iglesia. Y esa vez que fuimos a misa estaban pasando los anuncios del rito de iniciación cristiana de Rica y decidimos inscribirnos y empezamos a ir a las clases y a mí me dio mucho interés por los sacramentos de la iglesia. Yo quería hacer mis sacramentos. Al pasar de los días que en cada clase que yo iba viviendo, podía sentir la necesidad de saber más y más del significado de cada sacramento, de lo que conlleva a recibir la Eucaristía, de poder llevar una vida en santidad, en gracia. Y pues nosotros decidimos casarnos. Los planes que teníamos era irnos a casar a Guatemala, como toda mujer sueña con una boda grande y así, pues esos eran los planes. Pero conforme fue pasando el tiempo y se acercaba más el día de hacer mi sacramento, pues yo quería casarme ya para poder comulgar. A mí me entró una necesidad de poder tener una vida en gracia para poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, ya que yo desconocía ese tema, yo desconocía lo que era la Santa Eucaristía. Y pues decidimos casarnos, así hacer el sacramento del matrimonio, pues para estar en gracia, para poder estar comulgando. Y gracias a Dios nos casamos hace 2 años. A los 6 meses nos invitaron a un retiro de vida en el Espíritu. Fuimos al retiro, lo vivimos. Fue un retiro tan hermoso donde yo pude sanar, donde yo pude perdonar todo lo que me hicieron en mi infancia, donde yo viví textualmente todas las clases que me enseñaron en Rica. Yo pude sentir el Espíritu Santo derramarse en mí y pude tener una conversión personal. Yo pude tener es algo tan hermoso que no puedo explicar porque yo pude tener un encuentro con Cristo. Y a partir de ese retiro, seguimos en clases de crecimiento, lo cual me ayudó a fortalecer mi fe, a conocer un poco más la historia de la iglesia, a amar a mi prójimo, a vivir una vida en comunidad, aprender a conocer a todos los hermanos, a convivir con ellos, a dar un buen testimonio de vida para traer más almas a Cristo. No es nada fácil, que muchas veces en nuestra comunidad o en nuestra iglesia van a haber críticas, celos, disgustos, incluso personas que le fallan a Dios, pero que si siempre nosotros tenemos la mirada en Cristo, nuestro Señor, siempre vamos a salir victoriosos. Este es un poquito de lo que les quería compartir. Que doy gracias a Dios por estar en la verdadera Iglesia Católica de Cristo y que de aquí no me mueve nadie.
Gracias por acompañarme en este episodio de Protagonistas de Fe. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y seguirnos en nuestras redes sociales. Este programa es producido por Juan Diego Network en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Baltimore y Catholic Review Media. Querida familia arquidiocesana, les invitamos a la gran celebración en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el sábado 6 de diciembre a la 1:00 p.m. en Catedral. Unámonos como familia de fe para juntos orar, honrar y celebrar a nuestra Virgencita Morena, Madre de los Inmigrantes. Acompáñanos.